Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi patio de vecinas para recibir a Corina Randazzo. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, de la vida cotidiana y absurda que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando haces unos minutitos de hit y tú ya crees que esa noche te mereces un plato de macarrones con chorizo y un bollicao de postre. Así que aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Hoy tenemos en mi patio de vecinas a Corina Randazzo, ahora me dirás si estoy pronunciando bien su apellido, a quien vimos nacer televisivamente gracias al dating show Un Príncipe para Corina, y también la hemos visto bailar y desplegar sus alas en Mira quién baila. Actualmente se ha tomado muy en serio su faceta como emprendedora, speaker, escritora, y además imparte charlas, cursos sobre nutrición, vida activa, salud, motivación, cocina, y tiene ya más de 328.000 personas siguiendo sus andanzas en Instagram y casi 30.000 en YouTube. Ella está aprovechando este confinamiento por el coronavirus para iluminar las casas con su luz y su buen rollo cada día a las 12:30, pasa lista, y ofrece un entrenamiento en directo para que nos vengamos arriba y no se quede nadie aletargado en esta crisis. Por todo eso y por mucho más que ahora nos contará, bienvenida Corina Randazzo.
¡Madre mía! Estaba aguantándome la risa mientras hablabas. De verdad, ¿cuántas cosas? O sea, yo no soy consciente de que he hecho todo lo que has dicho.
Cuando te hacen un repaso del currículum es cuando de repente dices, wow.
¿Verdad? No, la verdad es que ahora que lo dices, sí, sí. Si he hecho la vista atrás, han sido muchas cosas en poco tiempo, pero sin ser del todo consciente. O sea, no lo veo como no he sido del todo consciente, creo que hasta que me lo has dicho ahora, de todo lo que ha pasado.
Sí, sí. He definido más o menos bien a qué te dedicas, ¿no? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Cuéntanos un poquito para quien no te conozca.
Sí, es que la realidad es que a mí me dicen, pero tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas o qué haces? Y claro, que me quedo con una.
Ya.
Porque también yo estudié interpretación, ¿no? Y estuve trabajando también varios años en teatro. Solo hice una película en un papel secundario y demás. Y claro, ¿qué me voy a quedar con la etiqueta de actriz? No. ¿Emprendedora? Tampoco, solo. ¿Speaker? Solo. No, yo soy muchas cosas. Corina puede hacer muchas cosas, al igual que la gente, cualquier persona puede hacer muchas cosas. Entonces, cuando me dicen, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo, pues pienso, ¿por dónde quieres que empiece, no?
Sí. Qué guay. O sea, que tú realmente, de formación, tú lo que estudiaste es interpretación.
Claro, te cuento. Yo hice bachillerato. Me quedé en bachillerato porque cuando acabé no tenía ni puñetera idea de lo que quería hacer. Yo sabía como que lo que no quería hacer, pero no tenía ni idea de lo que quería hacer. Sí. Así que le dije a mi madre, digo, mamá, mira, para ponerme a estudiar algo que no sé si me va a gustar, mejor me pongo a trabajar. Yo llevo trabajando desde los 14 años, desde muy chiquita trabajo. Y mi madre siempre me ha dejado trabajar porque yo era feliz trabajando y teniendo mi dinerito para el fin de semana y sintiéndome independiente ya desde muy chiquita. Sin embargo, por ejemplo, mi hermana siempre ha sido de estudiar, matrícula de honor, universidad, máster, en fin, mi hermana siempre ha sido como wow el ejemplo. Y yo siempre era la vaga que no quería estudiar, que repetía curso. Y lo cierto es que mis estudios son bachillerato, hasta ahí. Hice selectividad por tenerla, por si en algún momento quería retomar los estudios, la probé, pero raspadilla. Y luego me puse a trabajar. Para arriba y para abajo estuve trabajando muchos años de dependienta, estuve trabajando en Iberdrola tocando puertas, estuve trabajando de imagen en discoteca, estuve trabajando de lo que pillaba, cuidando niños, fregando platos de lo que pillaba. Sí. Y estuve trabajando así, un poco en una cosa y en otra, hasta que me salió el reality, con 21 añitos.
Sí.
Era muy chiquita. Y en ese momento lo cierto es que acepté porque no tenía nada que perder. ¿Qué iba a perder? ¿Un trabajo de dependienta?
Claro.
¿Me entiendes? Yo era feliz como estaba. Lo cierto es que yo era muy feliz con mi sueldo base, llegando justísima a fin de mes, y oye, y no pudiéndome permitirme las vacaciones, pero es que en ese momento yo era mi realidad, uh-huh. Y yo era feliz dentro de mi realidad. Luego, cuando acepté el reality, sí es verdad que lo que vino después pues fue un cambio importante, sí. Sobre todo con 21 añitos. No quise volver a hacer televisión en los próximos años, pese a que fue un boom el reality, me propusieron muchas cosas, porque es verdad que ahí dentro no lo pasé nada bien.
Sí, muy... ahora hablaremos de eso porque te he escuchado y te he leído también muchas veces como has comentado tu experiencia post-televisión. Pero es
Claro.
verdad que empiezas muy chiquitita.
Claro, era muy chiquitita y cuando salí de ahí me dije que no quería volver a televisión, por lo menos a formatos realities. Por eso, por ejemplo, después lo que acepté después de un año y medio fue Mira quién baila, porque no es reality, sino que es divertido, es dinámico, es un programa totalmente blanco. Y después ya me metí en interpretación, porque dije, quiero formarme en algo. Y me metí en interpretación. Estuve 3 años estudiando interpretación y los próximos 2 años estuve trabajando como actriz, sobre todo en teatro, que más he trabajado.
Sí, con
Y ahí fue
Burundanga.
cuando empezó la faceta de actriz. Pero mis únicas formaciones, así, después cursos, me he hecho 20.500 de estos por internet, de todo, de entrenadora, de nutrición, o sea, no sé, curso que veo que me llama la atención en internet, esos que haces en X horas, sí me he apuntado a muchos, pero no son titulaciones oficiales de, no sé, de universidad ni de grados superiores.
Sí. Yo te voy a contar, porque claro, no lo sabes, pero me parece curioso. Yo me tragué entero, de principio a fin, Un príncipe para Corina. Yo lo veía con mi madre, además me acuerdo cuando fue, yo creo que hacía como un par de años que me había dejado mi exnovio, yo estaba sumida en la mierda y recuerdo que Un príncipe para Corina para mí era como, hostia, ¿qué es esto? ¿Tan divertido? Y mi madre y yo comentábamos muchísimo, recuerdo que mi madre me decía, qué expresiva es. Pero qué mona, porque es verdad, o sea, traspasabas siempre la pantalla, siempre llegabas al espectador a través del objetivo y siempre lo que tú estabas sintiendo fuera lo percibíamos y era muy divertido verte. Y es uno de los programas que yo siempre he dicho que me encantaría presentar un formato así, porque Luján me parecía que lo hacía perfecto y la verdad que me reí mucho. Pero claro, luego es cuando ya he empezado a leer que tu experiencia posterior al salir del programa, que igual pues por eso que no has querido repetir, al menos en tipo dating o tipo realities, pero sí en otros programas pues más eso, tipo talent, ¿no? Bueno, talent no es Mira quién baila, pero bueno, más o menos en ese estilo, más amables, ¿no?
Claro, a ver, lo cierto es que yo lo viví así porque no tenía la madurez suficiente como para tomarme las cosas sin que me choquen. Entonces, yo ahora mismo, si aceptase un reality, yo sabría dónde me meto y me lo tomaría de otra forma. Entonces, la culpa no fue de nadie, la culpa fue un poco de ser una niña, de ser inexperta y de que de repente, de pasar de tu privacidad, de tu tranquilidad, de tu familia, de tu casa, de lo conocido, a estar en un programa alejado de tus seres queridos con 20 cámaras todo el rato delante. Es una tensión constante, aparte de las horas que grabábamos, que la gente no lo sabía, pero grabábamos 18 horas al día. Eso era una locura, era inhumano. Yo llegaba de noche y no, prácticamente durante el mes de grabación dormía entre 3 y 4 horas por día. Era ya emocionalmente, con la falta de sueño, ya imagínate cómo está tu cabeza. Más la presión de que eres una niña, de que te están grabando y que luego no sabes lo que va a ocurrir porque no hay una temporada anterior que tú tengas como referencia. Era algo nuevo. Y aparte fue un programa que tuvo mucho boom porque fue el primer programa con edición en España.
Sí.
Edición significa que le ponen el grillito, el sonidito, el no sé qué. Por eso tuvo el boom que tuvo. Y cuando yo salí y el programa se emitió, lo que vino después de yo ir a comprar una barra de pan. Y que si me hago una multitud de gente encima pidiéndome autógrafos. Yo, autógrafos a mí, ¿por qué? Si no he salvado a nadie, por favor, y la Virgen Santa, no entendía nada. Me pedían fotos, me cogían, ¿sabes? Y aparte veían la realidad, que yo nunca he visto así como en el reality. En el reality era yo. No había guión, no había, en ese momento no era actriz, no había ningún tipo de guión, era yo todo el rato,
No iba
pero...
por la calle con esos vestidos, ¿no?
Exacto, o sea, ni de coña. O
Claro.
sea, jamás he vestido así. Me encanta verlo y me encantó cómo quedaba en el reality porque visualmente le daba una imagen brutal, pero yo no me vestía así. Entonces la gente me miraba por la calle y yo iba en chándal, que siempre yo del chándal, pijama, del pijama, del chándal, de toda la vida. Y claro, la gente le chocaba un poco verme así y me preguntaban y actuaban como si me conociesen de toda la vida, con una sobreconfianza que a mí me chocaba muchísimo. Y durante los meses siguientes es cierto que lo pasé un poco mal porque no estaba acostumbrada ni mi familia, ni yo, ni mis amigas, ni mi entorno a que ocurriese eso. Porque ahora es más común, parece ser. Pero en ese momento, que fue hace 7 años el reality, y yo en un pueblo, que vivía en un pueblo, pues la gente se lo tomaba eso como si fuese, no sé.
Claro.
Entonces lo pasé muy mal también por ese proceso de no entender. Porque la gente me trataba así, me hablaba así, siempre desde el amor, desde el cariño, porque la gente es muy cercana, pero se pasaban de cercanos.
Yo recuerdo, bueno, tú y yo tenemos en común a Fabián León de
Sí.
MasterChef, Y él también, que entró muy pequeñito al reality y nos ha contado alguna vez, la primera vez que él salió del plató, de donde estaban allí, pues eso, grabando y tal, y le plantan como tercer finalista, creo que dijo en Plaza España, en Madrid. Dice que la gente le miraba en el metro, que no entendía nada. Entonces, claro, debe de chocaros. O sea, entiendo el relato que me estás contando porque es como, oh Dios mío, la gente me quiere un poco y no sé por qué es.
Pero esa es la cuestión, es que yo salí de allí, la gente actuaba como si me conociese de toda la vida y aparte como si fuese que te tuviesen idealizado.
Sí.
Y tú ves, y tú sigues siendo una niña, retraída, o sea, tímida dentro de lo que acaba diciendo, no entiendo nada. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Te va muy grande. A mí me vino muy grande.
Claro.
Por eso durante los próximos meses tuve que no quería salir de casa. Bueno, ni mis amigas querían quedar conmigo, porque quedar conmigo era a tomar un café o a comer o lo que sea, multitud de gente, en fin, era espantoso, la verdad. Te seguían las de estas para hacerte fotos, los paparazzi. Era una cosa muy surrealista, muy de película.
Yeah.
Ahora no están así porque ya hay realities a toñazón, pero en ese momento que tampoco había tantos realities y mucho menos con tanto boom de edición, pues sí es verdad que me explotó un poco la cabeza y me vino muy grande.
Y Corina, la experiencia en teatro y cine, porque en Villaviciosa de al lado, que es divertidísima.
Sí, muy divertida.
Esa película. También te hemos podido ver y en Burundanga, que yo también te he visto.
Sí.
Claro, la experiencia totalmente diferente. O sea, el mainstream de la tele es una locura comparado con teatro y cine, ¿no?
Exacto, o sea, interpretación no tiene nada que ver. Al final, aparte de que es una pasada y es totalmente adictivo la adrenalina de subirte al escenario, que se abra el telón. Y al final estás, porque claro, no es lo mismo subirte en el escenario y hacer un papel con una programación detrás, con unos ensayos, con una preparación, para entretener a la gente, a que se abra el teatro y ser el telón y ser tú. Yo, por ejemplo, me pongo mucho más nerviosa, lo paso muy mal. Por ejemplo, cuando voy a dar mis charlas, en la última incluso que hice, que ya la hice a lo grande un poco en un teatro, los nervios que yo pasé los 3 días anteriores eran mucho más mayores de los que yo podía haber pasado estando en el Teatro Cervantes, estrenando delante de 500 personas junto a Natalia Millán, que es como boom. Pues yeah. Prometo que la sensación de nervios era mucho más cuando se iba a abrir el teatro, iba a ser yo hablando, Corina hablando de sus experiencias, de sus emociones, de lo que siente, a cuando hago un personaje. Ahí fue cuando yo reflexioné cuando ocurrió eso y dije, madre mía, o sea, qué diferencia ser tú a ser un personaje. Ser un personaje te puedes permitir disfrutarlo más, te puedes permitir divagar, te puedes permitir, no sé, equivocarte o tal, no tienes tanta presión. Pero ser tú...
Claro. Y después de estas experiencias, ya para cerrar el mundo mediático, después de estas experiencias, ¿te gusta más tu situación actual en la que vas por libre como un lobo solitario? O, digamos, ¿no te importa liarte con esas grandes corporaciones de entretenimiento? ¿Cómo lo estás viviendo ahora que vas, pues eso, que no tienes detrás un gran logo?
No, es lo que te digo. Yo ahora mismo me siento mucho más preparada para enfrentarme a lo que se venga y a lo que me apetezca. Ahora mismo, si quiero hacer tele, me veo preparada tanto para presentar un programa como para participar en él. Me veo preparada para seguir haciendo mis charlas y cada vez ir a más. Me veo preparada para lanzar mi primer libro de muchos. Me veo preparada para seguir con redes sociales. Es decir, ahora mismo tengo una posición firme de saber quién soy y lo que estoy dispuesta a hacer. Pero lo que venga, yo puedo acabar haciendo cualquier cosa. O sea, no sabría decirte o quedarme con alguna en concreto. Pero sí es cierto que ahora mismo sí me veo mucho con una madurez o con una evolución de conciencia mayor como para decir, me veo capaz de hacer cosas que en otro momento hubiese rechazado o no hubiese hecho por temor.
Wow, ¡qué guay! Menudo titular, ¿eh? Me veo capaz de hacer cualquier cosa. O sea, el otro día que hice el programa especial con Charuca y con Cristina Mitre, me acuerdo que les pregunté, me vino así de repente porque dije, jo, dos tías como ellas, les voy a hacer esta pregunta, te la voy a hacer a ti también porque sé que además tienes un vídeo en YouTube titulado así, ¿cómo vas de autoestima? Porque de verdad que desde fuera es como, qué admiración por esta chica, porque se te ve muy en equilibrio. Y yo personalmente no conozco a nadie cuerdo. Entonces verte a ti tan serena, dime por favor que en algún momento se te llevan los demonios, porque si no, salto por el balcón ahora mismo.
Yo siempre lo digo, incluso en las charlas o en los directos, cuando tengo la oportunidad, lo digo, la gente a veces se cree que tú has nacido con el control de tus emociones y que nunca tienes días malos y que nunca tienes ganas de, yo qué sé, pegarte un tiro, quedarte en la puñetera cama y digo, sí, no soy un robot. Yo también discuto con la gente, yo también tengo emociones, yo también sufro, yo también lloro, yo también recibo malas noticias. Lo que pasa que es verdad que estos últimos años he profundizado mucho más en el desarrollo personal, el trabajar la autoestima desde dentro y no desde fuera, como hice el resto de mis años, y por eso me daba de hostias contra la pared. Porque buscaba solo resultados, me comparaba, en fin, creía que idealizaba todo lo que había a mi alrededor sin darme cuenta de que eso no llevaba a ningún sitio. Entonces cambié la mecánica, cambié la forma de verme, cambié la forma de trabajar conmigo y empecé a trabajar más desde el interior. Y eso me vino muy bien. Por eso yo siempre recomiendo el tema del desarrollo personal y todo el tema del autoconocimiento y la conciencia, que es lo que la gente pues cree que como no lo ve, no existe.
Ya. Es que esa era una de las preguntas también que te quería hacer, ¿no? Porque veo que evidentemente trabajas cuerpo y mente, pero en tu caso no sabía, porque sé que muchas que se puede hacer de dentro a fuera y de fuera a dentro, y quería saber en tu caso por dónde habías empezado, qué era lo primero que llegó, si el trabajo físico, es decir, el deporte me sanó, o al revés, o fue parejo, fueron las dos cosas a la vez, porque está claro que estás trabajando mucho también el coco y lo que tú dices, ¿no? El desarrollo personal, la inteligencia emocional, y tus charlas muchas veces también radican en esa clave. Entonces, ¿en tu caso qué fue antes, el huevo o la gallina?
En mi caso fue antes el tema del desarrollo personal, porque yo empecé a leer, luego con el paso del tiempo, porque esto es como todo, al igual que se trabaja el cuerpo, se trabaja la mente, lo que pasa es que se tarda mucho más en trabajar la mente que en trabajar el cuerpo. Porque romper con hábitos y romper con creencias agüita. Es mucho más costoso que ponerte a hacer sentadillas. Entonces, yo empecé a leer y a introducirme en el mundo del desarrollo personal ahora más o menos unos 7 años, que fue cuando salí del reality, fíjate tú.
O sea, que el reality te trajo cosas muy buenas, desde luego.
Me trajo cosas muy buenas. Por eso cuando la gente me dice, ¿pero te arrepientes? Digo, no me arrepiento. Es que no me arrepiento real, que no me arrepiento de nada de lo que he vivido. ¿Qué cosas la podía haber modificado? Pues sí, hija mía, pues como todo el mundo. Si me dice la bola de cristal y la máquina del tiempo, la usaría.
Claro.
Las cosas como son. Pero sí es verdad que empecé por el tema de desarrollo personal y el cuerpo lo empecé a trabajar, el cuerpo y la alimentación, lo empecé a trabajar hace poco más de 3 años, ¿eh? No mucho. Yo antes le daba mucho bombo al desarrollo personal, pero no me cuidaba mucho. Yo seguía comiendo el pellizcado, la pizza...
Muy bien, equipo Doritos, ¿eh?
Sí, está bien comerlos. Lo importante es que no sea más día lo que come Doritos de lo que no come, ¿sabes?
Es verdad, que la excepción, ¿no? Que sea la excepción.
Exacto.
Claro. Oye, ¿cómo...? O sea, todo el mundo que acaba conectando contigo, que ahora hablaremos también de los directos, o que llega a ti, pues como sea... Siempre yo creo que el comentario más repetido o el bulo que te rodea es el aura de luz y de buen rollo que tienes. Quiero decir, quien te conoce se quiere quedar cerca porque destilas, pues eso, luz, ¿no? Es como muy guay tenerte cerca y sonríes y tal. ¿Cómo mantienes ese pensamiento positivo? O sea, que es una de tus señas de identidad. Yo sé que es vamos, posicionamiento de Corina es el optimismo. ¿Cómo lo haces?
Es que claro, y también, es que es lo que te digo antes, no siempre he sido así. Yo noto mi evolución, te lo prometo, no te voy a decir día tras día, pero semana tras semana sí he notado la evolución. Es decir, yo retrocedo tan solo a un año y te prometo que no es, es decir, no es un día que una vez consigues algo y ya lo mantienes. Una vez tú empiezas a trabajar tu interior, tu optimismo, que es el optimismo, siempre se empieza a trabajar desde el valor y desde el agradecimiento. Por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy he tenido uno de esos días donde me he levantado con agujetas, donde no dormí del todo bien, donde tengo la barriga y un poco que más para allá que para acá, entonces esos días que te cuesta. Entonces tienes dos opciones. O pensar todo lo que tienes que hacer a lo largo del día, joder, y ahora un directo con 2.000 personas viéndome, ¿qué coño hago? Ahora tengo que preparar y, hostia, y tengo que ir a comprar y ahora tengo que hacer la puñetera declaración, me van a robar otra vez. En fin, me puedo meter en ese bucle de negatividad o puedo darle la vuelta. Es decir, los pensamientos se hacen realidad. Esa es la, entonces, si trabajas tus pensamientos, que es donde hay que empezar a trabajar, te cambia la energía. Entonces, yo, por ejemplo, siempre, todos los días, apenas suena el despertador, si es que suena, porque hay veces me levanto un poquito antes, siempre me hago el proceso de quedarme 5, aunque sean 5 minutos en la cama, sin coger el móvil ni nada, diciendo todo lo que tocas en el día, pero de una forma, aunque la exageres al principio, de una forma que te apetezca. Entonces, en vez de pensar que tengo que preparar un entreno para 2.000 personas, 3.000 personas, lo que sea, que me van a ver, que tengo la presión, que tal, que cual, me lo tomo de otra forma. Vas a activar y vas a entretener a X personas de su casa que están esperándote para animarse, para... Entonces, y la declaración, pues vete tú a saber, vas a hacer la declaración, no pasa nada, tienes tus ahorros. Hay gente que no tiene esta situación, es decir, tú te retroalimentas de forma constante con pensamientos, aunque a veces los tengas que forzar, porque a veces los tienes que forzar, sí, para que cambie un poco la energía. Y ese mismo ejercicio yo hago cuando me levanto y por la noche antes de dormir, lo que hago es hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido a lo largo del día, que hemos pasado muchas cosas por alto, yo soy la primera que también, si no me hago ese repaso, me doy cuenta de que paso muchas cosas por alto, de agradecimiento. Porque ser optimista y ser positivo se trabaja desde el agradecimiento y desde el valor de las cosas. Yo no tengo, por ejemplo, ahora mismo una terraza para salir a tomar el sol, ni tengo jardín. Estoy en un puñetero piso que ni siquiera es mío. Y cuando veo vídeos de la gente en Instagram que me etiquetan y me mencionan haciendo el entreno al aire libre, en sus jardines, en sus piscinas, con sus animales, con la familia al completo, que yo mi familia no la veo desde Navidad, pues claro que dices tú, hostia, ¿pero qué voy a quejarme en serio? No tengo el derecho a quejarme. Tengo un techo, tengo comida, tengo tiempo, tengo trabajo, pese a que ahora esté jodida la cosa. Tengo donde tirar, tengo mis ahorros. Es decir, es darle la vuelta un poco y quedarte con lo bueno, porque todos tenemos cosas buenas. Y no vivimos en un país pues, difícil, donde las cosas... Estamos en un momento difícil, pero es un país donde va a remontar. No nos podemos quedar con todo lo malo. Seguimos siendo afortunados solo por vivir donde vivimos. Y eso es algo que, bueno, tienes que trabajar la conciencia, el agradecimiento y el valor de las cosas para al final que te salga de forma natural. Pero es un trabajo diario, no es algo que se consiga de la noche a la mañana.
Totalmente. Yo quiero decir dos cosas. La primera, que como es el primer día que estoy probando a grabar esto y hacer vídeo, estamos haciendo aquí entre Corina y yo una prueba con Skype. Las personas que nos están escuchando desde Spotify, iVoox y Apple Podcast, pues genial, pero esto en vídeo también se está grabando. Y he de decir que Corina está... aparentemente, o sí, vamos a decir que sí, tan segura de sí misma que ella no se está viendo. Yo no habría dejado que nadie me grabara sin verme ni muerta. Y esta niña ha dicho, a mí que me graben y que salga lo que sea, te has confiado, has sido confiada.
Porque
has dicho,
un poco o algo.
Que no, boba, si lo digo justamente. Porque he pensado, mira la tía, ella dice, bueno, va, si salgo, tira para adelante y esa seguridad me gusta. Y otra cosa que quiero decir, después de esto que nos acabas de contar, de cómo los pensamientos se convierten en realidad... Tú y yo tenemos un secreto en común, porque tú también has leído La Voz de tu Alma. Así y aquí está. Las dos somos la Iners. Me parece a mí que las dos somos la Iners y las dos sabemos quién es la Inés García Calvo y las dos sabemos en qué consiste todo esto de la visualización y demás.
Sí, aparte fue... Ese fue uno de los libros que te relees muchas veces y que tomas apuntes y que subrayas y que se lo regalas a todos los familiares y amigos. O sea, fue como uno de los libros más... importantes que leí en su momento. Y si una persona nunca ha leído sobre desarrollo personal, sí serían libros por los que recomiendo que empiecen a leer.
Sí.
Muy bueno, advertela ahí, me encanta.
A mí también. Es muy guay, la verdad. También te quería preguntar, además de estos cotilleos que nos unen a ti y a mí, tú tenías muy claro desde el principio, porque me parece a mí que sí, he tirado de Google antes y he puesto así una búsqueda para ver qué salía sobre ti, tú has tenido siempre muy claro que la vida personal iba aparte, ¿no? De la vida personal la has mantenido totalmente en privado y el otro día también veíamos aquí, estábamos viendo La Casa de Papel y salía en un especial que hacen, en un documental, salía Jaime Lorente que decía, o alguien te baja los pies a la tierra o te conviertes en un gilipollas.
Ya. Yeah.
En tu caso, me imagino que también tienes alrededor, sé que con tu hermana trabajas codo con codo y también quería saber pues eso, si tu familia has decidido que está aparte precisamente para traerte un poco a tierra.
Claro, a mí me vino muy bien quizás el hecho de haber empezado desde cero, de tener, siempre he tenido los pies en la tierra porque siempre he tenido que, vengo de una familia muy humilde, por suerte, y digo por suerte porque al final eso me ha impulsado a tener que trabajar desde muy chiquita y ganarme la vida desde muy chiquita y darle el valor a todo lo que hacía, darle el valor a mi tiempo, darle el valor al trabajo que dedicaba, al dinero que ganaba, a lo que podía traer a casa o no podía traer a casa, a lo que podíamos comprar y no comprar, es decir, y eso creo que me ayudó mucho en mi educación a salir de un reality con 21 años y poder, que me ofrecían dinerales por ir a hacer una entrevista a Sálvame o a cualquier programa, pero dineral. Por un interview, yo qué sé, lo que te podía llegar a pagar, una locura. Y creo que mi educación al final me ayudó a tener los pies en la tierra y decir, no, o sea, yo no me voy a convertir de repente en un producto o no me voy a dejar llevar ni voy a permitir que la gente me insulte en un directo o en una entrevista porque sabes cómo funciona el tema del corazón. Uh-huh. Es un poco complicado, Y desde el principio tuve claro que no quería meter a mi familia. Y es a día de hoy que en mis redes sociales puedo ir a casa y puedo publicar una historia de repente de mi madre, una cosa puntual que me haga gracia, o de mi abuela, que es una cachonda que flipas. Pero luego nadie sabe si tengo pareja, si no tengo pareja, quién es. No saco mi familia, no saco mi vida personal. Creo que al final, primero que no aporta. Porque ¿a quién cojones le importa con quién me acuesto y con quién me dejo de acostar? ¡Hostia! Y por otra parte, primero no aporta. Y segundo, que no tengo necesidad. No estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a publicar aquello que no me importa que la gente opine. Uh-huh. Pero, ¿ves? Cuando me tocan a un ser querido, agüita porque sale la leona que llevo dentro y me cargo a todo el mundo y saco las uñas donde haga falta. Entonces, como no estoy dispuesta a pasar por eso, porque tengo mi carácter y tengo mucho carácter, prefiero mantenerlos al margen y seguir aportando lo que pueda y sepa dentro de mis posibilidades. Pero mi familia, evidentemente, no aporta nada. Me aporta a mí, pero el resto no.
Claro, o sea, estás diferenciando perfectamente, ¿no? Porque también he leído que eres de las que logran, eres esas personas que logran separar este es mi horario de trabajo, a pesar de no tener un jefe, como no tenemos los que trabajamos por cuenta propia. Tienes un horario de trabajo, entonces cuando finaliza a ti te suena una alarma y tú dices hasta aquí. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo separas tu cabeza? Porque me imagino que tu cabeza no para de crear también.
Total.
Claro, entonces, ¿cómo dices? Bueno, son las 10 de la noche, ahora esto no, me lo dejo para mañana. Es imposible.
No siempre lo... Porque es verdad que hay veces que sabes que tus ganas pueden más con las reglas y normas que tú te pongas. Hay veces que estoy creando un proyecto que me apetece mucho y demás, y ahí no me pongo horarios. Ahí me dejo llevar y hay veces que me quedo de madrugada porque el corazón me lo pide, porque me apetece. Pero es cierto que hay cosas que hacemos para seguir perteneciendo, para seguir formando parte, cosas que tampoco nos gustan del todo o cosas que sabemos que no nos agradan del todo, pero que tenemos que hacer. A esas cosas tenemos que dedicarles un tiempo. Y un tiempo justo. Porque si no, yo personalmente acabo muy rayada y muy saturada. A mí las redes sociales por una parte me encantan, pero cuando le dedico el tiempo justo. Sí, claro, yo noto claro. Que cuando me paso de ese tiempo, empiezo a entrar en un bucle de sí. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! O sea, prefiero dedicar poco tiempo y de calidad a las cosas que alargarlo, porque como poder, y sobre todo los que nos dedicamos a creadores de contenido, nos podemos tirar 24 horas creando y 24 horas con ideas, pero es que no. Es que a mí personalmente, y aparte, llegar a esta decisión ha sido a raíz de estar muy saturada, de agobiarme, de llegar a estresarme o tener un poco de ansiedad incluso por decir, pero ¿qué ansiedad vas a tener, hija mía de mi corazón, si esto lo haces porque quieres?
Claro.
No lo hagas así o no lo hagas durante tanto tiempo. Y ahí fue cuando empecé a ponerme un poco la norma de horarios. Y horarios razonables, porque en un principio yo me puse el horario, un día, una de estas, una etapa mía que me obsesioné con el emprendimiento y me obligaba a levantarme a las putas 6 de la mañana. Y el tercer día me quería morir.
Claro, claro.
Y dije, a tomar por culo el emprendimiento y me voy a hacer un horario que me vaya bien. Claro. Por eso a veces queremos imitar o queremos hacer lo que han hecho los grandes o seguir los pasos de los demás porque creemos que nos va a ir mejor y te das cuenta de que no, de que cada persona es un mundo. Y cada persona tiene que hacer sus horarios y su movida, como yo digo.
Totalmente. Yo te digo una cosa. Yo tengo aquí a Enric, tengo al enemigo en casa porque él se burla porque yo en mi horario particular me he dejado un ratito para la siesta. Y entonces él dice que ¿por qué? Y oye, pues porque una también tiene que descansar.
Exacto. Y está bien que cuando toque desconectar, desconectes de verdad. Porque no sé si te pasa a ti que yo hay veces que, ahora no, ¿no? Pero al principio digo, vale, desconecto y me dejo el móvil. Imagínate, desconectas en un momento de que te ves una película, un documental o te echas la siesta, pero tienes el móvil y lo coges. Y dices tú, ¿por qué lo cojo? O sea, ¿por qué estoy abriendo Instagram? ¿Por qué? Entonces, trabajar en eso a mí me ayudó mucho a darme cuenta y decir, Dios mío, de mi corazón, o sea, contrólalo, porque esto no puede ser sano. Y tus momentos de descanso son tus momentos de descanso, tus momentos de entreno son tus momentos de entreno, tus momentos de comer, tus momentos de comer. Ayudas a trabajar la conciencia sobre lo que estás haciendo en ese momento. Pero la puedes trabajar si eres consciente de lo que estás haciendo. Si lo haces todo por inercia y vas dándote hostias por la vida, pues no te das cuenta de nada. Y es un trabajo que yo hice y poquito a poco pues fui mejorando y diciendo, Dios mío. Y al final he acabado siendo mucho más productiva en el tiempo que le dedico a cada cosa.
Claro, porque en tu tiempo libre, ¿qué hace Corina? ¿Qué te gusta especialmente? ¿La jardinería? ¿Hacer tartas? ¿La moda? ¿Qué te mola? ¿Qué haces?
Mira, la moda y el maquillaje, te lo prometo, me encantaría que me gustase porque soy un puñetero cuadro. Y me encantaría que me gustase. Porque suerte que existen los filtros y suerte que existen los editores fabulosos, que yo tengo varios amigos editores fabulosos que, oye, no sé cómo coño lo hacen, que hasta te ponen pelo donde no lo tienes. No me preguntes cómo. Entonces no te hace falta ni peinarte ni maquillarte. Pero después, por ejemplo, cosas así, es verdad que por etapas voy variando. Por ejemplo, yo procuro a las 7 de la tarde, independientemente si es entre semana o fin de semana, siempre procuro temas redes sociales, a no ser que sea algo que tenga que hacer o a un story, que no es lo mismo abrir, subir un story y cerrarlo, que quedarte cotillando la vida de las personas 8.000 horas.
Yeah.
Entonces yo a partir de las 7 de la tarde como que me pongo la norma de desconectar las redes, a las 7. Entonces yo procuro, por ejemplo, que todas mis reuniones, entrevistas, todo lo que tenga que trabajar siempre sea antes de las 7. Uh-huh. Y a partir de las 7 me pregunto, por ejemplo, hoy. Hoy me apetece un poco, hoy tengo previsto, a ver si me apetece ahora cuando acabemos y demás, pero hoy, por ejemplo, había pensado en hacer una clase de yoga y luego seguir escribiendo el libro. Uh-huh. Hay días, hay épocas, voy por épocas, como te digo. Hay épocas, por ejemplo, una época que me dio por a las 7 de la tarde, cuando acababa de trabajar, irme a nadar. Me apunté a natación y me iba a nadar. Hay veces que me apetece buen tiempo y me apetece irme a hacer senderismo. Ahora no podemos salir de casa y evidentemente no lo puedo hacer. Pero bueno, me da... No hay una cosa que me encante hacer y que la haga siempre, porque si no la hago, no. A veces que me da por leer, a veces que me da por ver documentales, estar con la gata... No sé. Y luego a la noche ya, yo hay días enteros que no veo el televisor, que no lo enciendo. Yo tele de cable no tengo hace más de 3 años. Yo no veo el televisor. Uh-huh. Y eso es lo que recomiendo a todo el puñetero mundo para desintoxicarte por completo. Es más, el optimismo yo creo que empieza desde que dejas de ver noticias.
Sí, aquí estamos casi con esa máxima también. Esta cuarentena tampoco nos funciona la antena y hemos decidido, vale, pues es un mensaje de la vida, ok, pues no vemos las noticias. Así que sí, estamos un poco... tratando de que no nos impacten los inputs negativos, pero bueno, alguno te llega igualmente.
Eso no significa que no estés actualizada o sepas las noticias actuales o importantes, pero tú vas y las buscas en Google, no enciendes la tele y la tele te dice qué tienes que ver, las eliges tú, que es un poco el objetivo de cuando uno deja de ver el televisor. Tú informada estás porque tienes un puñetero móvil. Claro. Pones en Google últimas noticias que quieras saber y tú lees y eliges el periódico y eliges dónde quieres verlo. No el televisor que le das al rec y ahí te aparece lo que quieren, de la forma que quieren y te venden la patata que te quieran vender. Entonces, yo cable no tengo de hace más de 3 años y no lo pienso tener en mi puñetera vida y si el día de mañana tengo mis hijos tampoco lo van a ver, lo tengo clarísimo. Pero sí veo, pues tengo Netflix, tengo HBO, tengo Amazon Prime y tengo todas estas cosas, las tengo todas. Y sí es verdad que por la noche ya, tipo 9:30, 10, que es cuando ceno, sí me pongo a ver un rato la tele que... pues si me apetece intoxicarme, me veo alguna serie, si me apetece entretenerme o tal, me veo un documental, en fin, va cambiando, va variando la cosa, según lo que me apetezca. Y hay días que no me apetece ver televisión y me meto en la cama a leer o a escribir o lo que sea.
Ahora que dices lo de escribir, porque he visto que no tenías bastante con el teatro, con el cine, con la tele, con las charlas, con los vídeos en YouTube, con las recetas y con el contenido de Instagram, sino que además te has metido en 2 fregados. Uno se llama Corzo, y quiero que me lo cuentes, y el otro es el libro, que lo has mencionado varias veces. ¿Para cuándo el parto? ¿Cómo está esto del libro?
Buena pregunta, mira, es la primera vez que escribo y yo creo que esto es como todo principiante, ¿no? Que nunca le das el ok definitivo. Y más cuando soy yo una persona que no es que se ponga metas aquí, se las pone aquí, y yo quiero que ese libro sea un puñetero bestseller. No te creas que aspiro a... Entonces le doy 20.000 vueltas. Cambio todo el rato las palabras, me lo releo y le añado algo, le quito algo. Yo me he propuesto este año sí o sí, lanzarlo. Uh-huh. No tengo fecha exacta porque ni siquiera todavía tengo editorial, no sé ni siquiera si lo quiero sacar con editorial o por mi cuenta. Uh-huh. También estoy averiguando eso. Pero sí, este año, 2020, va a ser como el año. Me lo he propuesto, me lo he prometido y este año se lanza. No sé cómo ni de qué forma, ya cuando lo sepa lo comunicaré. Y el tema de Corzo... el tema de Corzo ya nació hace cosa de 2 años más o menos, a raíz de que mi suegra cose bañadores a mano. Mm-hmm. Una crack. Entonces yo sabía que hacía tiempo quería crear algo mío propio, y yo los bañadores, siempre me han gustado mucho los bañadores, pero nunca me han quedado bien en el sentido de que siempre... No me valía la pena gastarme 90 euros en un bañador que iba a tener todo el mundo y que no me iba a volver a poner. Entonces hice unos diseños que fuesen reversibles, de 2 colores, con doble forro, que si quieres tomar el sol te lo puedas desenganchar y tomar el sol para que no te dejen marcas. Hice como mis bañadores de ensueño.
Sí.
Bueno, se pudieron hacer después de 20.500 pruebas, porque eso era algo muy concreto, y se lanzaron. Con el paso del tiempo, claro, no es lo mismo vender bañadores que estén ya fabricados, uh-huh, a crearlos, a diseñarlos, a coserlos a mano. Entonces era mayor la demanda de lo que se podía ofrecer. Y al final, entre una cosa y otra, tampoco quería tener a mi suegra ahí con tantas horas.
Claro, claro.
Y cambiamos un poco la temática. De ahí se amplió a joyería y ahora se le está dando más bombo al tema de la joyería que al tema de los bañadores, que lleva mucho curro. Y que tampoco es del todo viable dada el modelo que, claro, de negocio que hice.
Claro.
Entonces ahora mismo estamos con joyería y demás, y este año quiero ampliarla, si se puede, porque está todo un poco paralizado. Uh-huh. Pero un poco nació de ahí Corso, viene de Corina Randazzo, y es como fue mi primer bebé, por así decirlo.
¿Qué mola? ¿Lo de emprender te va en el gen tuyo o te has tenido que poner un poco las pilas?
No, por suerte tengo unos papis que tú piensas que venimos de Argentina. Uh-huh. Y a lo que aquí le llaman crisis, allí es... En fin, allí es el mejor momento que ha vivido Argentina en su vida. Entonces, nosotros venimos de crisis mucho más gordas y allí llevamos mucho más instaurado el reinventarse, el recrearse, el sacar lo más creativo. Es decir, el argentino se le conoce por algo, ¿no? Por hablar y por vender. Eso yo también lo llevo. Eso es innegable. Y por suerte siempre, desde chiquita, siempre he sido muy ingeniosa. O sea, desde chiquita ya... Hacía las típicas, como los americanos, las limonadas y las vendía en la puerta de tu casa.
¿Ah, sí?
Hacía pulseras artesanales y se las vendía a los vecinos, que mi madre llamaba y decía, por favor, compra una pulsera a mi niña que lleva toda la tarde haciendo pulseras. De chiquita ya me iba, recuerdo cuando llegué a España, con 10 años, me hice con el colegio. Hablé con el director, le dije que quería dar clases de baile al colegio y que me dejase un recinto para dar las clases. Bueno, una locura. Acabé todos los finales de curso, yo era la encargada de montar las coreografías. Y la gente nos daba monedas, nos íbamos al ayuntamiento con el equipo de música, con las coreografías, y bailábamos ahí. Desde chiquitita siempre he sido muy de... Pero por diversión, no por dinero. El dinero nunca me ha llamado la atención. Me ha llamado siempre la atención vivir bien. El dinero al final va y viene.
Qué diferenciación más chula acabas de hacer. Y bueno, claro, después de verte así, tan risueña, tan alegre, tan optimista, ¿qué es lo que te cabrea? ¿Qué te hace enfadar? ¿Qué es lo que hace que se te vaya la pinza y dices, madre de Dios, es que hoy no me aguanto ni yo, me caigo fatal hoy?
Me hace enfadar mucho porque, claro, al igual que yo soy una persona muy noble, muy, muy noble, soy muy transparente, soy un libro abierto. A mí se me ve en la cara si alguien me cae bien, si alguien me cae mal, si me has dicho algo que me ha sentado fatal. Soy un libro abierto, no sé mentir. Y soy muy noble. Quiero a pocas personas, pero a las pocas personas que quiero doy la vida por ellos. Entonces, yo cuando me siento engañada o que me han mentido, ya no es el cabreo de convertirme en un monstruo, sino me vengo abajo. O sea, paso por esos procesos de tener que reconstruirme otra vez porque estoy desanimada, estoy desmotivada.
Te decepciona, ¿no?
Sí, incluso, claro, cuando eres un personaje público, a veces la gente te opina sin saber cómo eres, ¿sabes? Y sobre todo en un mundo donde hoy es muy fácil poner el dedo, ver tus fotos de Instagram y dar por hecho que eres o haces quien no eres y quien no haces, ¿no? Entonces, sí ha habido alguna crítica por parte de X personas que digo, pero ¿en qué momento yo he podido llegar a decir algo que te ofenda como para que tú hables mal así de mí? O sea, dependiendo de dónde venga, sí hay cosas que me llegan a afectar. Y cuando yo me siento engañada, siento que me mienten o siento que me tratan mal sin haberlo provocado, sin haber hecho nada al respecto, sí es verdad que no me cabrea en el sentido de convertir un monstruo, pero sí me toca la patata y me vengo de repente me hago como chiquitita. Me dura poco tiempo, pero me hago chiquitita.
Ya. Bueno, sí, claro, todo el mundo, no, tenemos todos un talón de Aquiles, ¿no? Pero fíjate que es lo que te decía, que creo, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que ahora mismo la audiencia que tienes es mayoritariamente femenina.
Sí.
Y se dice, yo todavía lo creo, que las mujeres somos malas entre nosotras y que las mayores críticas somos nosotras mismas.
Sí.
Hacia nosotras y hacia otras mujeres.
Sí.
Pero creo que en tu caso... es que me ha pasado, ¿no? Alguna vez cuando he oído hablar de ti, es que eres la típica que está buena y encima te cae bien. Y es como, mierda, no puedo odiarla porque me está cayendo guay. Entonces, ¿me puedes creer lo que me estás diciendo? Que tengas aún alguna mala hierba por ahí que suelte dardos.
Son muy pocas, por suerte. Tú piensas que también el contenido que yo comparto es fácil de, es como no me meto en lo personal, como no toco temas que al final sean, sino que continuamente estás intentando aportar tema de alimentación, tema de deporte, tema de amor propio, desarrollo personal, al final no son temas que puedan chocarte. Y si te chocan, ponte un espejo delante porque algo no estás entendiendo bien. Y si te fijas, yo soy una persona que soy consciente de que soy bonita, de que soy linda de cara a los demás, aunque no es algo que, la que le dé ningún tipo de importancia, por lo menos a día de hoy, en otro momento de mi vida sí le daba importancia. Pero no voy de eso. ¿Me entiendes? No voy de que... Podría ir. Podría hacer la entrevista con un escote hasta aquí y ponerme morros y no sé, y maquillarme. Y... Pero como no voy de eso, y hablo desde el corazón, o eso es lo que al menos intento siempre, creo que la gente eso lo detecta, ¿no? Como que le llega eso, el decir, coño, es que es una tía normal y que no habla con superioridad y que no va de pibón y que no va de nada. Es ella y ya está. Y yo creo que eso, ¿no? Se nota. A mí me pasa esa, yo tengo esa sensación, por ejemplo, contigo.
Ah, vaya, qué bien.
Sí, de que tú eres así, ¿me entiendes? Y tal cual. Y, o sea, esa naturalidad que, ahora, que hoy en día se premia cuando debería ser normal. Pero es que fíjate en el mundo en el que estamos ya, que el ser normal es premiado o es admirado. Y si tú vamos a ver. Entonces no sé si por una parte alegrarme o por otra parte decir, ¿en qué coño mundo vivimos?
Es verdad que estamos como el público deseando que aparezcan héroes normales, ¿no? Y ahora precisamente con todo el coronavirus estamos dándonos cuenta de que nuestros verdaderos héroes son nuestros padres, nuestras madres, nuestras primas, que son enfermeras, trabajadores que a día de hoy están trabajando. O sea que es verdad, tenemos muchas ganas de que nos atraiga la gente normal también.
Exacto, pero yo creo que con el paso del tiempo al final esto se va a ir creciendo. La gente al principio, el boom del Instagram, de los influencers, de idealizarlo todo, de maquillarlo todo, la gente sí se lo creía o la gente aspiraba. Yo creo que de a poquito se va creando un poco, se va abriendo un poco más la conciencia de los jóvenes y van entendiendo que no es eso lo que quieren, no es eso, que no es eso, eso no sería llegar a un logro. Y se van quedando más con la naturalidad, con la gente que al final de a pie, ¿no? Esa es un poco la gente que tanto hace falta, yo creo, en este mundo. Pero cuando aparecen, porque yo también tengo gente así, ¿no? Que he descubierto y aparecen y dices tú, ¡ah! ¡Existen! Como que te quedas con una sensación de, ¡wow! ¡Qué bien! O sea, ¡existen! Y eso creo que es lo que más hace falta al final. Gente normal.
¡Qué guay! ¡Qué guay! Jo, estoy súper contenta de esta entrevista, ¿verdad? está siendo súper estimulante. Pero como todo lo bueno, llega a su fin y no te vas a escapar sin que te haga las preguntas random de la Forte.
Ah, venga, guay.
Y que son unas preguntas que yo le haría igual a Corina o a la reina Leticia si viniera. Que, querida Leticia, si me estás escuchando, estás invitada totalmente. Así que, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Ay, lo último que me ha dolido. Lo último que me ha dolido. Ah, pues mira, no te voy a decir el nombre porque esas cosas nunca se dicen, se dice el pecado, pero no el pecador. Pero lo último que me ha dolido, hablando de lo que hablábamos antes, fue que una chica, no la consideraba amiga mía, ¿vale? Porque al final somos personas que coincidimos en eventos, que vamos de viaje juntas por tema de campañas y demás. Una chica que...
Una gilipollas, lo digo claro, una gilipollas.
Pero esa es la cuestión, que es que yo a día de hoy, aparte no puedo decir nada malo yo porque a día de hoy me sigue cayendo bien. O sea, una chica que me encanta su contenido, que hace moda y demás, pero que hace un contenido increíble. Que hace un contenido increíble. Que es, no sé, que me cae bien. O sea, no es esa persona es luz, las cosas como son. Pero, oye, no me cae mal. Me parece buena persona, no sé. Incluso he tenido momentos con ella agradables, de divertir, de conversar, de tal. Pues enterarme de que me va poniendo a parir por ahí, a través de agencias, influencers y demás. Y encima me bloqueó.
¡No! ¡Me cago en la mar! ¡Yo la odio!
No, es que esa es la cuestión. Me gustaría odiar a gente que no me, que sé que me ponen a parir y sé que no están transmitiéndome nada bueno. Pero me tendría que decir esa persona algo. No me hizo nada, esa es la cuestión. Y yo a ella. Entonces, es como que me quedó ahí en la cabeza y se lo dije a mi chico el otro día. Digo, cariño, he tenido una pesadilla con esta mujer. ¿Por qué? Desde que ayer me enteré que me bloqueé y que me estaba pariendo a parir y tal, he tenido pesadillas con ella. Y me dijo él... La respuesta de mi chico fue, eres demasiado noble como para, no, como para entender estas cosas. Que hay gente que no es capaz de ponerse el espejo delante y directamente pretende imagínate cómo le tienes que afectar tú en tu vida para directamente que te bloquee y no querer verte bajo ningún concepto. O sea, el problema lo tiene, evidentemente, ella con ella misma. Pero a mí me tocó la patata. Y fíjate que no era amiga, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero eso, esto fue lo último, que fue la semana pasada, que me hice, me jodió. Dije, ¿por qué?
No, ya, no te lo esperabas, no te lo esperabas.
Exacto.
Claro, claro. Bueno, segunda pregunta random de la Forte. Esta yo creo que casi, casi que ya la sabemos porque, claro, a ti te vemos mucho. Pero, ¿cómo va Corina por casa? ¿Equipo cookie o equipo camiones Almansa?
Exactamente. Es decir, cuando tengo una entrevista como ahora o cuando tengo un directo, me pongo mi chándal, sí, o me intento hacer el moño sin muchos, ¿no? Bultillos de estos. Pero lo cierto es que no, soy un poquito cuadro. Sí. Aseada siempre.
Sí.
Me encanta notar que no tengo pelos en las piernas.
Y que hueles bien.
Y que huelo bien. Pero la vestimenta lo dejamos para otro momento, uso calzoncillos, en mi mayor parte de los días uso calzoncillos, me encantan. Las tangas, no me llevo bien con los tangas, la verdad, no me gustan, son muy incómodos. Y siempre voy en plan ancho,
sí,
nada de ropa ceñida ni nada, es decir que sí, soy un poco camionera para ir por casa.
Bueno, bueno, te lo vamos a perdonar porque es verdad que hoy a la entrevista me has venido mona. Entonces, hoy te lo perdono. Y luego, esta también para ti la verdad que es un poco controvertida porque entiendo que como te pasas el día entrenando y haciendo directos y no sé qué, no sé cuántos, pero eres, cuidado con esta, sí, equipo, ¿ducha matutina o ducha nocturna?
Ah, mira, yo soy de ducha nocturna cuando acaba el día.
Vamos.
Yo soy ducha nocturna porque a mí levantarme y meterme en la ducha, no sé, hay gente que le viene como empezar el día bien, pero yo si a las 2 horas voy a ponerme a entrenar, como que no le veo mucha lógica.
Ya.
Aún así, insisto, siempre he sido de ducharme de noche porque es como que acabo el día y mi pijamita, calentito y al sofá.
Muy bien.
Siempre he sido de noche. Sí.
Ducha nocturna, yo también. Los de la mañana me vais a perdonar, pero yo no os entiendo.
Ni tampoco.
No. Total. En fin, pues hemos llegado al final de la entrevista. Vale. Solo recuérdanos dónde te podemos encontrar, página web, Instagram, YouTube, todos estos directos que estás haciendo ahora maravillosos, recuérdanoslos y así pues estaremos ahí todos apoyando.
Pues en Instagram y en YouTube con Corina Randazzo, y es que en mi Instagram y YouTube tenéis todos los links de la página web, del ebook, de todo. Y cuando lance el libro ya os lo comunicaré también.
Exacto, el libro, a ver para cuándo tenemos el primerito.
Sí, sí, en creo fin, que pronto.
Muchas gracias, Corina. Muchísimas gracias. Ha sido muy divertido.
Eres un tesoro. Sigue así.
Oh, gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos con la mente más sana y abierta que nunca, gracias a Corina. Si os ha gustado, si vais a entrenar con Corina cada día a las 12:30 en su canal de Instagram y de YouTube, dadle a like, compartir, recomendar y de todo. Porque para poder seguir haciéndolo me tiene que escuchar hasta Ferreras haciendo el especial coronavirus. Muchísimas gracias. Os quiero, tías. La semana que viene más. Venga y llore lo suyo. Adiós.